Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
En Clave Rural, con María Santos.
Muy buenos días, feliz año 2021. Aquí estamos todo el equipo cargaditos de ilusión y muchísimas ganas de empezar este nuevo año dejando atrás la tragedia de esta tremenda pandemia que ha sacado lo mejor de cada uno de nuestros sectores. Es una lástima no poder decir lo mismo de la clase política y que además nos deja profundas secuelas en la economía nacional. Tenemos por delante 12 meses llenos de retos. El principal, la reconstrucción económica y social de este país que teme aún y no es consciente de lo que se nos viene encima. Pero tendremos muchas semanas para ir analizando los avances de esa recuperación y reconstrucción nacional, especialmente en el papel que puedan desempeñar nuestros agricultores, ganaderos, transportistas, industria agroalimentaria y distribuidores. Hoy lo que queremos hacer es tomar el pulso a dos de los eslabones de la cadena de alimentación para saber cómo van a afrontar este inicio de 2021 y qué es lo que le van a pedir a los Reyes Magos que ya están en camino para todos nosotros. Lo vamos a hacer primero con los supermercados, que durante lo peor de la pandemia han sido capaces de echar el resto, para tanto en las grandes ciudades como en el medio rural, que no hayan existido los desiertos alimentarios y que hayamos dispuesto de los alimentos que hemos necesitado allá donde hemos estado. Una distribución que aún tiene que hacer balance de esta extraña campaña de Navidad, preparar la temida cuesta de enero y hacer frente a los cambios de hábitos que la coyuntura sanitaria los vaya marcando. Nuestra segunda parada no podía ser otra que los agricultores y ganaderos muy impactados por el cierre del canal de la hostelería y la restauración, el canal Horeca, con sectores que lo han perdido prácticamente todo, como el de la flor cortada, con políticas que les han dado la espalda, con más presión fiscal, como es el caso de las bebidas azucaradas, o el sector tabaquero extremeño que duda poder sobrevivir mucho más si está dispuesta a volver a salir a la calle con sus tractores. Un sector, el agroalimentario, que ha seguido creciendo y generando riqueza mientras el resto de la economía se desplomaba y que, sin embargo, no dejará de ver nubarrones cuando llegue la vacuna porque tendrá que enfrentarse a una política agrícola común mucho más verde y condicionada, pero eso sí, menos financiada. Y hasta aquí la parte mollar porque aún estamos celebrando el adiós a 2020 y toca rematar esas fiestas, diferentes, pero fiestas llenas de sabores, sabores como los que saldrán del cofre de esta semana. Un fruto rojo maravilloso, un superalimento que no deja de reinventarse en este país, el arándano. Y supongo que habrán visto ese anuncio de plátano de Canarias maravilloso que nos espera para cuando llegue el momento de cuidarnos. Pues bien, ese momento ha llegado, así que vamos a ver cómo nos puede cuidar por dentro la fruta favorita de los consumidores más pequeños. Y no nos podía faltar, siendo 2 de enero, un guiño al manjar que nos queda por degustar en apenas 3 días, el roscón de Reyes, un roscón un poquito más pequeño que otros años, pero igual de sabroso, tradicional y lleno de ilusión. Son muchos asuntos, ya ven que hay cosas que no cambian nunca, así que, con el permiso de Víctor, nuestro director técnico, vamos a por ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos toca empezar este primer programa de 2021 con muchas ganas, con mucha ilusión, porque es un año de esperanza, por lo menos con ese espíritu tenemos que empezar. Nosotros queríamos empezar este 2021, bueno, pues contando con un sector que el año pasado pues nos dio muchísimas lecciones. La primera lección es que donde menos lo esperamos encontramos personal que es esencial en nuestras vidas. Y me refiero concretamente a los empleados de los supermercados, de los autoservicios y de las tiendas. Ya saben ustedes que el sector de la distribución español el año pasado en toda Europa fue el que menos roturas de stock tuvo. Es decir, el que no dejó nunca de haber ningún producto que tuviera falta de abastecimiento, ni siquiera durante lo peor del estado de alarma. Estamos hablando pues de más de 24.300 tiendas entre supermercados y hipermercados y hasta 30.000 más si hablamos de comercio internacional. Por eso, de comercio tradicional, perdón. Por eso esta mañana nos acompaña Ignacio García Magarzo, que es el el secretario general de ASEDAS, de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercado. Feliz año, lo primero, Ignacio.
Muy feliz año, María, para ti, para todos tus oyentes y para el equipo. Muchas gracias por llamar.
Pues, bueno, lo primero de todo, hoy que estamos empezando, es, bueno, pues ver, ahora que miramos hacia adelante, ¿no? Tenemos 364 días ya. ¿Qué retos vamos a tener en este 2021? Y ahora vamos a hablar también de las lecciones, pero primero vamos con los retos. ¿Qué nos va a dejar este 2021?
Bueno, pues afrontamos como toda la sociedad el 2021 con ganas de que cuanto antes podamos recuperar la normalidad en cuanto a pues, los problemas sanitarios que hemos afrontado durante el año pasado. Y desde el sector de la distribución, pues estaremos, como siempre, muy pendientes de cuáles son los cambios y las tendencias del consumidor, pues para estar a la altura y para tratar de satisfacerlos. Todos entendemos que junto a la crisis sanitaria, este año pues tenemos que afrontar una recuperación económica debido al impacto de la crisis. Las empresas ya han demostrado en el pasado. Yo estos días estoy recordando las lecciones que también aprendimos en la crisis anterior, de 2008 a 2014, la necesidad de adaptarse a esa demanda de la sociedad que ahora mismo quiere, cuanto antes, recuperar la confianza del consumidor, volver a consumir con normalidad. Y bueno, eso es lo que seguro que las empresas de distribución alimentaria van a volver a hacer, como ya lo han demostrado en el pasado. Tiene que ser para todos el año de la recuperación y ese es nuestro principal reto.
Vosotros habéis resentido mucho en 2020. Es decir, me imagino que habréis notado, ¿no?, mucho flujo de ventas, pero eso no siempre quiere decir que esa afluencia se traduzca en negocio. ¿Vosotros habéis notado crisis el año pasado?
Bueno, la distribución recibió muy pronto el impacto de la pandemia con un incremento de las ventas cuando la hostelería y la restauración pues estuvo cerrada, obviamente. Si el único lugar donde los ciudadanos nos pudimos proveer de alimentos fue la distribución alimentaria, pues eso se ha traducido en unas ventas por encima de las del año anterior, por encima de las de 2019, que en modo alguno han compensado lo que dejamos de consumir fuera de casa, pero que ha permitido a la distribución pues estar por encima de ventas respecto del año anterior. Como tú muy bien dices, eso claro no quiere decir que los márgenes hayan subido y que finalmente el negocio haya aumentado, más allá de esos volúmenes que hemos gestionado por encima del año anterior. Sin embargo, las empresas han seguido invirtiendo, no solo han mantenido el empleo, sino que lo han creado como consecuencia de las nuevas necesidades que han surgido, han desarrollado muy deprisa nuevos canales de venta como online, que antes iban un poco más lentamente y en el último año se desarrollaron mucho, simplemente han tratado de responder a esos cambios en las demandas del consumidor. Claro, ahora veremos a medida que se normaliza, afortunadamente, que se pueda normalizar el consumo fuera del hogar, no solo bares y restaurantes, también pues los comedores escolares, los comedores de empresa. Veremos cuál es el panorama que nos devuelve la pandemia y cómo es el consumidor que sale de esta crisis. Si está más o menos afectado en sus rentas, si pierde confianza, si tiene miedo a perder el empleo, estas cosas que ya conocimos en su momento, pues vamos a ver cómo las recibimos a lo largo de este año. Pero yo quiero dar un mensaje de confianza. Los empresarios ya han demostrado en el pasado, y lo han hecho muy recientemente, el año 2019, su enorme capacidad de adaptación a los cambios para servir a la sociedad. Pues eso lo van a hacer este año también.
Claro, esa resiliencia yo la quería poner en valor, sobre todo en el medio rural. Ya hemos tenido ocasión de comentarlo en alguna ocasión, ¿no?, a lo largo del año pasado, y es que en el medio rural los supermercados, ¿no?, y las tiendas pequeñitas pues han tenido un papel destacadísimo, ¿no? Estamos hablando de un medio donde hay muchas personas mayores que no debían salir de casa y han sido capaces de adaptarse no solamente para no quedarse desabastecidos, es decir, desde el punto de vista logístico, pues habéis tenido que empujar mucho para que nunca faltara nada en todas esas pequeñas poblaciones, pero además han improvisado no una venta online, pero sí una venta a domicilio que ha funcionado fenomenal. Yo hablo desde lo que conozco, pero me consta que ha sido generalizado en toda España. ¿Todos esos aprendizajes, Ignacio, han llegado para quedarse?
Sí, yo estoy convencido porque, en fin, lo que nos han es demostrado lo que ya intuíamos o ya sabíamos. Nosotros llevábamos diciendo muchos años que el modelo de proximidad que había desarrollado la distribución alimentaria en España era muy competitivo, muy eficiente, nos permitía competir en precios, estábamos en precios muy por debajo de otros países de la Unión Europea, muy por debajo de la media. Y también decíamos que era adecuado a las necesidades de la sociedad porque efectivamente era lo que permitía mantener una oferta de alimentación en las zonas rurales pues igual de buena, que no haya desiertos alimentarios en nuestro país como los hay en otros lugares del mundo, que las personas que viven en el medio rural tengan acceso a la alimentación completa y con un precio competitivo. Eso ya lo veníamos diciendo y lo intuíamos. Durante el año 2019 se ha demostrado, porque efectivamente las decisiones que tomaron las autoridades sanitarias para limitar la movilidad no se podían haber tomado si los ciudadanos no hubieran tenido cerca de sus casas un sitio donde proveerse de toda la alimentación que necesitan y si las cadenas logísticas no hubieran funcionado para tenerles bien abastecidos. Bueno, yo estoy seguro de que eso no solo se ha puesto en valor, sino que se ha fortalecido. Y en el futuro, pues no sabemos cómo evolucionará la población. Confiamos en que la España con una población menos concentrada no solo se pueda mantener, sino que encuentre en esta situación que hemos vivido pues un nuevo camino para fortalecer su estructura y para que pues más personas permanezcan o escojan el medio rural como un lugar adecuado para vivir, y a partir de ahí pues la distribución seguirá haciendo su trabajo, estando ahí y demostrando al final que esa eficiencia de la que hablábamos es también eficiencia social. Desde el punto de vista de la sociedad, la proximidad es muy importante porque hace realmente a toda la cadena sostenible.
Ignacio, hemos conocido hace muy poquitos días, concretamente en el último Consejo de Ministros del año, bueno, pues cómo se va a arbitrar todo ese fondo de reconstrucción que va a venir desde Bruselas. Ya a partir del lunes, pues se puede empezar a presentar proyectos. Yo no sé si vosotros como empresa, como patronal, no sé si os habéis planteado presentar algún proyecto para contribuir de alguna manera la reconstrucción desde la distribución.
Sí, nosotros hemos elaborado y estamos compartiendo con el resto de la distribución aquellos puntos fuertes en los que nuestro sector puede ayudar a ser ese tractor que necesita la economía española. La distribución no es tradicionalmente un sector que se haya visto apoyado por fondos públicos. Nuestras empresas no trabajan con subvenciones públicas normalmente, no es un sector especialmente beneficiario. Lo que sí es un sector que puede ayudar a otros a mejorar la productividad y a producir ese cambio en la economía europea que marca el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, ese cambio hacia lo sostenible, lo verde, lo digital. Ahí la distribución tiene mucho que decir. Entonces, nosotros estamos tratando de identificar y de trasladar al Gobierno, lo llevamos haciendo ya bastantes meses, ¿cuáles serían esos puntos fuertes en los que la distribución puede servir de apoyo para tirar de la cadena y para que el resto de sectores se puedan beneficiar? Y, bueno, a partir de que se hayan fijado, como has comentado, el procedimiento y las condiciones en las que esto se va a hacer, son las empresas, no las asociaciones, en este caso, las que podrán presentar esos proyectos por este procedimiento que se establece, que, bueno, es bastante novedoso y aún no sabemos en qué medida pues va a combinar fondos públicos con inversión privada. Esto es un poco lo que en estos primeros días del año vamos a hablar con el Ministerio de Comercio y el de Agricultura.
Bueno, pues esperemos, estoy segura de que vosotros sois una economía tractora, ¿no?, de esas que crecen aunque las cosas no vayan muy bien, y seguramente que tendréis un papel relevante en la reconstrucción. Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa del año y bueno, pues vamos a por un 2021 verde, pero verde de esperanza.
Muchísimas gracias, pues vamos a por él. Muchas gracias, María.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Consejo Sectorial de Vino de Cooperativas Agroalimentarias ha elegido a Fernando Esquerro, nuevo presidente sectorial de vino. Fernando Esquerro ocupaba hasta ahora el cargo de vicepresidente y agricultor y presidente desde 2003 de la cooperativa Bodegas Marqués de Reynosa y es presidente de la Federación de Cooperativas de La Rioja. La negociación de la política agrícola común, el Brexit y las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 marcarán, como ha adelantado el nuevo presidente, gran parte del trabajo del sector en el próximo año. Esquerro ha manifestado su compromiso para continuar valorizando el vino y mejorando la rentabilidad de los viticultores con la colaboración de todas las cooperativas. El Gobierno de España trabaja ya en la elaboración de dos decretos sobre la calidad del aceite de oliva y la autorregulación de este mercado que espera aprobar a lo largo del primer trimestre de 2021. España es líder en producción de aceite de oliva a nivel mundial con cerca de 1,4 millones de toneladas anuales, casi un 40% del total global. Para ayudar al sector en un momento marcado por los bajos precios en origen, dirigido a facilitar que la oferta se pueda limitar para ajustarse a la demanda y que la calidad del producto se incremente, uno de los dos decretos se va a referir precisamente a la calidad y la trazabilidad. Ese decreto ya se ha mandado a Bruselas en forma de borrador. El segundo decreto está pendiente de que se publique antes en el Diario Oficial de la Unión Europea la inclusión del artículo 167 de la Organización de Mercados Agrícolas, la OCM, para que el aceite cuente con herramientas de autorregulación similares a las que ya tiene el vino. Seguimos hablando de aceite. El grupo DECOP, el mayor productor mundial de aceite de oliva, estima que cerrará 2020 con una caída de entre el 7 y el 8% de su facturación tras un año de bajos precios y ya peina el mercado en busca de alguna operación corporativa para crecer en el sector del envasado. El volumen de ingreso rondará los 925-940 millones de euros este ejercicio frente a los 1.000 millones de 2019. La producción de DECOP en la última campaña, que terminó en octubre, rondó las 160.000 toneladas de aceite y de cara a la próxima, que está a puntito de empezar, espera aumentar en unas 200.000 toneladas, aún así muy por debajo de las cantidades obtenidas en ejercicios anteriores. De cara a este año 2021 también se prevé una mejoría de los precios debido a que, en parte, otros países productores tendrán cosechas mucho más cortas, ya que los llamados enlaces, el aceite excedente que se almacena cuando la producción supera la demanda, ha bajado del entorno de las 700.000 al millón de toneladas por el aumento del consumo asociado a la pandemia en los hogares. El sector pesquero del sur de Inglaterra, que suele faenar en el Canal de la Mancha, busca puertos alternativos para distribuir su producto a partir de mañana, día 3 de enero, por temor a bloqueos en Francia en protesta por el desenlace de la negociación post-Brexit. El Reino Unido exporta a la Unión Europea el 80% de su pescado, casi 452.000 toneladas, y buena parte se distribuye a través del puerto pesquero de Boulogne-sur-Mer, cerca de Calais, en el norte de Francia, donde el pasado ha habido agresivas protestas contra los pescadores británicos. En su negociación con Bruselas para el acuerdo comercial, Londres pide recuperar el control de sus aguas y pactar anualmente el acceso de los pescadores de países comunitarios que ahora gozan de una amplia cuota de pesca en territorio británico y que van a perder sus derechos adquiridos. Las tres principales organizaciones agrarias del país han denunciado que tres grupos bodegueros, entre ellos García, Carrión y Félix Solix, incumplen la legislación vigente al pagar precios anormalmente bajos por la UVE. La queja ha sido presentada por Asaja, COAG y UPANT, la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura. Esta denuncia incluye documentación de operaciones de compra de uva para elaborar vino realizada por estas bodegas, así como por las bodegas Gallego Laporte en Corral de Almaguer, en Toledo. Los denunciantes resaltan que ya al comienzo de la vendimia, el pasado mes de septiembre, iniciaron una campaña para reclamar que los precios de la uva no se situara por debajo de los costes tras detectar que estos eran en torno a un 30% más bajos que en 2019.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank. pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues en la primera entrevista se la hemos querido hacer al sector de la distribución. Está claro que la segunda tiene que ser para aterrizar, irnos a pie de campo y tener una visión global de nuestro sector. Uno, para ver qué lecciones nos deja el año 2020, y dos, qué retos tenemos por delante en 2021. Va a ser un año especialmente intenso, intenso no solamente porque tenemos que reconstruir y este sector siempre ha sido motor de la economía, de hecho ha seguido creciendo incluso durante los últimos trimestres de 2020. Saben ustedes que ha habido una caída tremenda del Producto Interior Bruto y, sin embargo, el sector agrario ha seguido generando riqueza, no tanto en el bolsillo de los agricultores, a pesar de los datos de la renta, que ahora nos explicarán por qué, y de hecho, bueno, pues arrastran algunas dificultades, sobre todo los precios en origen de gran parte de los productos, que se ha visto agravada por el cierre del canal Horeca. Saben ustedes que aunque hemos consumido más en casa, como nos contaba Ignacio García Magarzo, pues no hemos compensado las ingestas que hacíamos fuera de casa, y eso ha hecho que los productores, sobre todo de los productos, no más, iba a decir más nobles, pero todos tienen esa nobleza, pues se ha resentido, ¿verdad? Lo que no consumimos fuera de casa no lo hemos compensado con lo que consumimos dentro. Y ese ajuste, ese reajuste y ese equilibrio lo tendremos que alcanzar en 2021. Pero vamos a dejar que sea Pedro Barato, que es el presidente de la Asociación Agraria Asaja, nos cuente qué lecciones nos ha dejado 2020 y, sobre todo, qué es lo que tenemos por delante en 2021. Muy buenos días, Pedro Barato, y feliz año.
Buenos días y también feliz año para ti y para todos los oyentes de este magnífico programa. Y a ver si el 21, pues desde luego nos trae cosas mejores que el año 2020, que ha sido un año bastante, bastante complicado y desde luego desde el punto de vista humano también ha sido un desastre.
Desde luego, nos ha tocado la salud y sin salud pues lo demás prácticamente no importa. Pedro, usted representa un sector, unos héroes sin capa también, que no han dejado de producir alimentos, aparcaron sus tractores en cuanto empezó la cosa a ponerse fea en este país y han seguido trabajando sin pensar en la crisis que se está produciendo y en el coste incluso económico que ha supuesto para muchos agricultores el seguir trabajando durante la pandemia, porque los precios en origen no han remontado. Esa situación que ya traíamos arrastrada y lastrada de antes, ¿hay posibilidad de remontarla? ¿En algún momento se va a reconocer ese coste de producción de alimentos que son de primera necesidad y vuestro esfuerzo y vuestro trabajo?
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que lo decías en tu introducción, ¿no? Yo creo que el año 2020, pues estábamos en movilizaciones al principio del año, tuvimos que arrimar el hombro, desinfectar nuestros pueblos, las calles, algunas ciudades, pero el sector ha seguido ahí, ha seguido trabajando. Y ha seguido trabajando con algunas inclemencias no climáticas, sino algunas inclemencias de ataques que ha tenido el sector. Recuerdo desde el Ministerio de Trabajo, cómo se decía que parece que a los trabajadores los teníamos en régimen de esclavitud o semiesclavitud. Hemos tenido situaciones con el mundo de animalista, de ataques permanentes al sector. Aún así, el sector del cual yo me siento muy orgulloso y desde luego le felicito el año a todos los agricultores y ganaderos españoles, y no solamente felicitarlos, sino agradecerles por todo lo que han hecho y por todo lo que seguimos haciendo. Por lo tanto, creo que cuando se dice que es un sector esencial, es que es muy esencial. Todos estos años hemos tenido, o todo este año 20 hemos tenido muchas vivencias, ¿no? Pero desde luego, quien ha puesto los alimentos encima de la mesa en los lineales y en todos sitios, hemos sido los agricultores, los transportistas, y creo que hay que valorar un poquito más, un poquito más, o yo diría mucho más, el que abrir el frigorífico y que tengamos alimentos de todos y variados. Yo creo que eso es porque alguien lo está haciendo, ¿no? Y ese reconocimiento, desde luego, hay que seguir haciendo al campo español. Decías temas pendientes o temas que, desde luego, están ahí. El campo salió a la calle para pedir dignidad y para pedir el que el trabajo tenga una remuneración justa, el que se pueda vivir como cualquier sector de la economía por lo que producimos y que lo que producimos tenga un valor cierto, determinado y desde luego rentable. Ahí hemos tenido la ley de la cadena, que está todavía por concretar muchas cosas, que tiene aspectos negativos, tiene aspectos positivos y que tiene uno fundamental, como decías, ¿no? Que son esos índices por los cuales se componen los precios en origen. Vamos a seguir trabajando en el 21 porque ese es el factor determinante, la PAC, que seguro hablamos de ella, pero el factor determinante es que el sector agrario español tenga un precio cierto, como tiene cualquier sector de la economía, y aquí no se puede estar muchas veces perdiendo dinero o vendiendo por debajo de los costes de producción. El mercado es el mercado, pero yo muchas veces me pregunto, igual que han tenido la valentía el gobierno durante el año 2020 de por decreto ley poner un salario mínimo interprofesional, que en estos dos últimos años ha subido el 30% del salario, pues yo creo que tenía que reflexionar un poquito el gobierno para que un sector tan importante como el agrario pues tenga unas medidas mucho más eficaces y, de luego, mucho más seguras.
Está claro. Pedro, ha mencionado usted la política agrícola común, tenemos ya marco financiero plurianual, es verdad que hasta 2023 no va a entrar en vigor, pero este año vamos a tener que definir la estrategia nacional. Hemos visto cómo ha funcionado la estrategia sanitaria con 17 comunidades autónomas y es muy difícil poner de acuerdo a tantas administraciones competentes. ¿Vamos a ser capaces de tener una estrategia nacional para la aplicación de la política agrícola común que sea equitativa y que sirva para todos los sectores y para todas las comunidades autónomas?
Bueno, yo creo que la experiencia nos dice que sí. Otra cosa es que los tiempos van evolucionando y cada uno pues, nos convertimos un poquito más egoístas a la hora de ver cómo se reparten los fondos, ¿no? Yo creo que ese plan estratégico nacional tiene que tener un equilibrio y tiene que tener una distribución equitativa de lo que son los fondos y a quién va dirigido esos fondos, ¿no? Y luego vienen cosas nuevas, que están sin determinar, que son los famosos ecoesquemas, que esto puede intentar corregir que el equilibrio sea mejor, siempre y cuando un ecoesquema no tenga discriminación entre comunidades autónomas o entre territorios, ¿no? Pero yo confío en ello, porque si no somos capaces de hacer un plan estratégico nacional para el campo español, mal va a ir. Y por lo tanto, esto no es mío para toda la vida, ¿no? Yo creo que esto es una política nacional para los agricultores españoles, que luego las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es gestionarlo. Yo creo que en las últimas reuniones que ha habido, voluntad hay, pero nadie quiere ceder nada. Pero yo creo que llegará el momento en el que si hay un punto de equilibrio y una distribución más o menos objetiva, pues yo creo que se puede llegar a ese plan estratégico nacional.
Antes de que terminara el año, señor Barato, la Comisión Europea, ¿no?, hizo el informe, bueno, pues un poco en esa estrategia priorística que han enviado los distintos estados, bueno, pues a España le hizo 17 apreciaciones, entre ellas una fundamental, y es que, bueno, pues para afrontar la digitalización tenemos que tener un 100% de cobertura de red de banda ancha en todo el territorio. Ahora mismo tenemos muchos puntos negros donde, por más que queramos avanzar en digitalización y en optimización y todo lo que ello implica, pues es imposible. Y luego, bueno, pues cuando estamos hablando de pacto verde, de estrategias como la de circularidad, la del campo a la mesa, el reto demográfico, en fin, en todo eso el sector agrario está metido hasta la médula. ¿Serán ustedes beneficiarios o serán ustedes líderes en alguno de esos proyectos tractores para la recuperación de la economía?
Si a nosotros nos dan los medios, tenemos demostrado al campo español que por muchas inclemencias que vengan y por muchos cambios que vengan, el sector ha sido capaz de adecuarse a las circunstancias en cada momento. El problema es que se hagan las cosas fáciles y que se hagan las cosas de verdad. De verdad, si se hacen de verdad las cosas, nosotros seremos capaces. Pero claro, no se puede hablar de la España vaciada y luego agredir a la España vaciada. No se puede hablar de digitalización si las antenas lo que hacen es que miran a las autovías, a las autopistas o a las grandes ciudades. Tienen que mirar al mundo rural. Y no nos pueden decir que el futuro está en la venta online cuando no tienes cobertura en el teléfono para hacer venta online. O no te lo pueden decir que el futuro está en que las industrias tengan, o en este caso las explotaciones tengan una innovación, cuando resulta que la innovación empieza por mirar el tiempo en la explotación, por mirar los precios, por mirar qué pasa en las lonjas mundiales. Pero claro, si no tienes esas coberturas, pues poco podemos hacer. Yo sí creo en que la digitalización, máxime cuando la política agrícola común trae mucha innovación y que hasta los expedientes de la PAC, hasta las inspecciones se van a poder hacer desde el punto de vista de los satélites, pues yo sí creo en ello. Pero yo creo que todas estas recomendaciones a las cuales se refería son recomendaciones, recomendaciones. Y desde luego tienen unos títulos muy rimbombantes, ¿no? Fomentar un sector agrario inteligente, resaliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria. Apoyar la protección del medio ambiente y la acción climática y contribuir a los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión. Bueno, todo esto está fantástico, pero hay que ir al contenido de lo que queremos hacer. Y luego, hombre, yo en el tema de la granja a la mesa, si de la granja a la mesa es irnos a un mercado europeo y a un mercado de proximidad de país, pero no creo que nuestra solución esté solamente de la granja a la mesa en el mercado de proximidad. El mercado de proximidad en nuestros territorios, en nuestros mercadillos, en nuestras pequeñas tiendas, puede arreglar algo, pero con 42 millones de hectolitros de vino, con un 1,5 millones de toneladas de aceite, con la cantidad de miles de toneladas de fruta y hortalizas, yo creo que estos señores, en particular el señor Timmermans, vicepresidente de la Comisión, que ha diseñado todo esto, yo creo que está pensando mucho,
en la casa
mucho,
de la pradera, Pedro.
Mucho en la mesa y poco, desde luego, en la granja, ¿no? Yo creo que esto hay que ponerle un poquito de cordura. Esto no es la casa de la pradera ni el mundo de Heidi, ¿no?
Está claro, y más en un sector que tiene una vocación exportadora y una internacionalización, que es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otros países. Pedro, solamente nos queda por delante que lleguen los Reyes Magos de Oriente. Si usted tuviera que hacer una carta y hacer su petición a los Reyes Magos para el sector agropecuario nacional, ¿qué es lo que le pediría?
Pues yo, si me permite, voy a ser un poco egoísta, le voy a pedir dos cosas, ¿no? Que la sociedad española entienda el trabajo esencial que ha hecho y va a seguir haciendo el campo español. Y en segundo lugar, pedirle a los poderes públicos y en particular al gobierno que se centre en que el campo tiene que tener una rentabilidad por lo que hace y por lo bien que lo hace y por lo bien que lo hacemos. Que las cosas del campo tengan un valor cierto y que permita a la gente del campo nos permita vivir de la remuneración por lo que hacemos.
Pues dicho queda, yo espero que sí, pero siempre hay que pedir también, ¿no?, que nos acostumbren a los consumidores a leer las etiquetas, a saber lo que compramos, de dónde viene y que detrás de un precio pues hay toda una historia y sobre todo pues de unas personas que se lo llevan trabajando todo el año y que por eso pues hay que pagarlo. Pedro, muchísimas gracias. Feliz año. Tendremos muchas ocasiones para hablar a lo largo de 2021. Espero que con noticias más positivas que lo que nos ha dejado 2020. Y bueno, pues mi más sincera enhorabuena por el sector al que representa y muchísimas felicidades para todos.
Pues feliz año nuevo también para todas las familias y también para la salud radiofónica que tanto nos va a hacer falta en el 2021.
Pues eso lo pedimos también nosotros para los Reyes. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Agroseguro les ofrece las noticias del sector.
El Ministerio de Agricultura incluirá este año más sectores en sus estudios sobre la formación de precios. Se trata de trabajos para analizar otros sectores como la carne de vacuno, la carne de ovino, los cítricos, el tomate, la patata y la miel. Además, en breve se van a adelantar los avances en los trabajos de los estudios realizados durante el último semestre sobre las cadenas de valor del aceite de oliva virgen extra, la leche líquida envasada, el melocotón y la nectarina, que ya se encuentran en fase de finalización. España ha recibido 17 recomendaciones de la Comisión Europea para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En concreto, 3 de ellas son de carácter económico, 7 ambientales y climáticas, 2 sobre medio rural, 3 relativas a demandas de la sociedad y 2 hacen referencia al objetivo transversal de la nueva Política Agrícola Común, como son la modernización del sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización de las zonas rurales. De todas ellas, 16 se corresponden con las necesidades identificadas por el departamento que lidera Luis Planas en la fase de análisis y diagnóstico del sector agroalimentario previa a la elaboración del programa español para la aplicación de la política agrícola común. Lo que indica, según Agricultura, el acierto y el rigor de este trabajo que fue realizado en colaboración con las comunidades autónomas y todos los agentes sectoriales. La industria alimentaria, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han pedido al Gobierno el aplazamiento del aumento del IVA del 10 al 21% para las bebidas azucaradas y edulcoradas. Las 3 organizaciones han indicado que, sin perjuicio de las posiciones que cada una de ellas puedan tener sobre la medida, coinciden en que, dada la situación económica actual, no sería el mejor momento para adoptarla. La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, ASOPROVAC, ha remitido una carta al ministro de Agricultura en la que muestra su preocupación por lo que han denominado la tormenta perfecta ante la situación de los precios de los animales con destino a sacrificio, especialmente alto, unido a la reciente y excesiva volatilidad en las cotizaciones de las materias primas y las graves consecuencias que esto está teniendo en los productores españoles. En una carta advierten que desde que alertaran por primera vez al Ministerio de Agricultura de la difícil situación a principios del mes de octubre, parece que las cotizaciones de los animales destinados a sacrificio habrían dejado de descender. Sin embargo, se encuentran todavía muy por debajo de los precios pre-COVID, acumulando un descenso de 0,38 euros por kilo canal en los machos con destino a sacrificio, según la lonja de Binefar, que es una de las principales lonjas de referencia. En paralelo a esta delicada situación, que ya se encontraba, como hemos señalado, en el mes de octubre, se ha añadido otra circunstancia que está generando una enorme preocupación en el sector, y es que los productores de vacuno observan impotentes cómo los precios de las materias primas para la fabricación de piensos, cebada, trigo, maíz y soja están subiendo de forma desmesurada e imparable, sobre todo la soja, cuyo precio ha llegado a estar la próxima a la barrera de los 450 euros por tonelada, alimentando, tanto por las noticias climatológicas en algunas zonas del mundo, la insaciable demanda de China y por la acción de los fondos especulativos.
Agroseguro les ha ofrecido las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Les decía yo que no solamente la pandemia, estas fechas siempre terminan sacando lo mejor de cada uno de nuestros sectores, y no me ha pasado por desapercibida una información que me ha parecido especialmente tierna y bonita, y es que la Interprofesional del Ovino ha reactivado una campaña que se llama Compartiendo Soledad, que pretendía dar apoyo telefónico durante estas fechas a todos los solitarios. Se trata de una campaña, ¿verdad?, en la que los pastores dan ese respaldo, que están muy acostumbrados a la soledad, dan ese respaldo a quienes necesiten una conversación porque se sientan especialmente aisladas y necesiten calor, ¿no?, el calor de una voz cercana. Nos acompaña esta mañana el presidente de la Interprofesional del Ovino, Raúl Muñiz, al que quiero felicitar el año. Muy buenos días, Raúl.
Hola, muy buenos días y feliz año para todos.
Y sobre todo un año que os permita, despertar, sí, de la pesadilla que ha sido para vosotros la pandemia, porque el cierre del canal Horeca, más allá de la salud, que siempre hay que dar las gracias para los hayamos salvado del virus.
Aunque sea reiterativo, sí hay que desear que por lo menos este año sea mejor, no podemos que sea igual, es que sea bastante mejor, que cambiemos
la
dinámica de eso. Pero bueno, eso seguro, como lo tenemos tan claro, tampoco hay que ser tan reiterativo. Yo tengo claro que va a ser un año mejor, muchísimo mejor, y vamos a salir de esto de una manera fortalecida, además, de las crisis siempre se sale fortalecido.
Exactamente, es una oportunidad para reconstruir, pero sobre todo para cambiar lo que no ha funcionado en la crisis, y con esa ilusión empezamos todos, también nosotros aquí en Enclave Rural. Yo por eso he querido rescatar esta campaña, esta iniciativa, que me imagino que la habéis hecho otros años, ¿verdad? Es una ventana a la paz del campo, decís, para compartir soledad.
Bueno, fue una idea, es una campaña que nunca la habíamos hecho hasta que no ha surgido el tema de la tan o día de la pandemia que tenemos encima. Entonces, fue una idea que surgió pues en los meses más duros, cuando nos confinaron absolutamente a todos, en nuestra casa no podíamos salir. Entonces, en ese momento se nos ocurrió que nosotros, el sector primario, en especial los ganaderos, los pastores de las ovejas, pues podíamos seguir saliendo a pastorear nuestras ovejas al campo, casi en las mismas condiciones, hombre, con dificultad y tal, pero sí en las condiciones que normalmente se está acostumbrado. Estamos acostumbrados a ir solos en el campo, con las ovejas, con el perro, con, bueno, pues en las condiciones que normalmente nosotros estamos, que estamos solos en el campo. Y esa soledad, por eso que mucha gente que no está acostumbrada, que durante esos meses se encontraron solos, sin sus familiares, sin poder visitar en sus domicilios, pues sí quisimos echar una mano. Simplemente la intención era echar una mano, pues hablar con esta gente que se sentía sola, que no estaba acostumbrada a esta soledad, y transmitir a nosotros nuestras imágenes del día a día, nuestras experiencias, nuestras cuestiones. Y la verdad que durante los meses de marzo, abril, durante cuando nos encontraron confinado todo el país, pues la verdad que tuvo un gran éxito y tuvo una gran aceptación, y se produjeron imágenes muy, bueno, muy, 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 muy impactantes. Gente que luego después de la pandemia se llamaron, se encontraron tal, o sea, gente de todas las edades, mucha gente mayor, mucha gente joven, y llamaban a nuestros pastores cuando estaban ejecutando su actividad diaria en el campo, y echaban un rato, pues les contaban eso, la actividad tal. Y la verdad que, bueno, que del éxito de esa campaña, creemos que ahora en Navidad, aunque bueno, podemos salir un poco, podemos en esta situación, pero sí no es una época complicada, difícil para la gente que, pues también por motivos que no lo puede contar con la familia, se puede contar en ciertos momentos solo. Entonces, como nosotros también seguimos con nuestra actividad, pues pastoreando nuestras ovejas en el campo, pues hemos querido también el éxito de esa campaña, pues ponerla en marcha ahora también para esa gente que en estas fechas tan, bueno, tan difíciles para estar solo, pero tan entrañables, pues también compartir esta soledad que nosotros tenemos en el campo, y bueno, transmitir a esa gente ánimo y bueno, apoyo, y un poquito en el rato de conversación que tengan con los pastores o con la gente que se haya apuntado, pues que se balan un poquito y se animen a seguir luchando porque este año sea un año mucho mejor y salgamos de esta situación tan complicada.
Pues seguro que sí. Tienen de momento la campaña activada hasta el 6 de enero y contáis con el apoyo de una asociación que se llama Amigos de los Mayores, que tiene una amplia implantación en residencias de la tercera edad, que ha sido quizá el colectivo, ¿no?, que más ha sufrido esa soledad, y como decía Raúl Muñiz, pues en estas fechas que quizá ellos tenían el anhelo de pasarlo con sus familias, pues la situación sanitaria no les ha permitido. Pues nada, tendremos ocasión de hablar después para hacer balance, para recuperar algunas de esas historias y de esos reencuentros, porque me imagino que se habrán forjado lazos importantes en estos meses.
Sí, 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 la verdad que ha habido casos que luego cuentas, que cuentan la gente que organiza el tema de las llamadas y tal, y que se establecen pues sí, unos lazos de amistad muy, muy curiosos, y la verdad que importantes, y esperamos que sirva esta campaña hasta el día de Reyes, pues eso, para que la gente pues un poquito se siente un poco desanimada, un poquito, pues eso, que se animen y que compartan su ratito con nuestros pastores, nuestros ganaderos, para que salida
al campo, aunque sea a través del teléfono y a través de los ojos y la voz de los que estáis allí y no podéis quedaros en casa.
Sí, que luego te das cuenta de eso, que mucha gente, pues eso, que al final todos procedemos, incluso los más urbanitas proceden, al final tienen muchos vínculos con el sector primario, con el campo, y todo el mundo añora el campo, las ovejas, el estar en el monte, todas esas cuestiones, al final todo el mundo tenemos algún que otro vínculo, bien sea de algún familiar, algún lejano, tal, pero siempre tenemos vínculos con el sector primario, con el campo, con las ganaderías de nuestra España, y de la España más rural, y la España que está tan despoblada y en la que nuestros ganaderos se encuentran muchas horas del día solos. Entonces, esa cuestión es una cuestión interesante, bonita, y bueno, que con lo que intentamos ayudar a la sociedad para como parte activa que somos de esta sociedad.
A mí me ha parecido un regalo maravilloso, Raúl Muñiz, así que quería daros las gracias a ti y a todos los ganaderos que representas por esta iniciativa, y bueno, pues un ejemplo de cómo también en las malas pues vamos sacando lo mejor que tenemos dentro de todos los sectores. Muchísimas gracias y de verdad muchísimo ánimo con este 2021 que nos lleva para arriba, seguro.
Muchas gracias, y ya verás cómo si este 2021 vamos a tener un año muy bueno, vamos a tener un año óptimo para cumplir todos nuestros deseos, todas las cuestiones que no pudimos hacerlo el año pasado. Que sea un año muy próspero y con mucha salud para todos.
Muchas gracias, buen día.
Buen día, adiós.
Pues después de tantas comilonas que llevamos acumuladas, aunque hayan sido en petit comité, pues uno tiene ganas de abrir el cofre de los sabores y ver qué es lo que nos va a descubrir, que no sepamos ya, Mariam Esmailpour en este primer cofre de los sabores del año. Muy buenos días y feliz 2021, Mariam.
Muy buenos días, María, y feliz 2021. Espero que este año sea muchísimo mejor que el anterior para todos.
Sobre todo que la salud vuelva otra vez a rodearnos y que podamos vivir con una cierta normalidad. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué sabor o qué producto nos vas a descubrir? Yo ya lo he dicho al principio, es un superalimento, otro superalimento, porque de momento no hay alimentos malos. Y además, bueno, pues que cada vez crece más en nuestro país y cada vez tiene más adeptos en cuanto a consumo.
Efectivamente, quizás principalmente porque sea eso un superalimento y que esté recomendadísimo últimamente por los nutricionistas. Estas pequeñas bayas de color azul oscuro o rojo y ese sabor dulzón con un toque ácido muchas veces que pertenecen a la familia de los frutos del bosque y son una de las frutas más saludables, María, de todo el planeta.
Bueno, de hecho en España cada vez está creciendo más la producción, estamos hablando de una producción que se acerca ya a las 70.000 toneladas, además exportamos muchísimo, sobre todo al norte de Europa, donde esta tradición por los frutos del bosque, bueno, pues tienen mucha adherencia. Aquí en España todavía nos queda un poquito del recorrido, pero igual que en Huelva la fresa y el fresón pues son punteros, luego han diversificado y han ampliado las campañas hacia los frutos rojos. El arándano es quizá uno de los que más esté creciendo y seguramente por muchísimos motivos que nos vas a descubrir ahora mismo.
Efectivamente, si os apetece, os hablo un poquito del origen y la historia de esta planta, porque todavía sigue siendo un gran misterio. Lo cierto es que se trata de una de las plantas más antiguas y que fue utilizada para prevenir infinidad de enfermedades durante siglos atrás. Los arándanos crecen espontáneamente en el norte de Europa, también Asia y América. Y muchas de las hipótesis en torno a su nacimiento coinciden en que los arándanos son originarios del continente europeo, norte del África, Cáucaso y Asia septentrional. En países como España, como estabas comentando, María, está muy difundido en los bosques claros de las zonas montañosas.
Bueno, ahí que nos los encontramos silvestres, pero te digo yo que cada vez los tenemos más domesticados y la producción que hacemos es de altísima calidad y cada vez más estirada en el tiempo en cuanto a temporalidad, ¿no? En cuanto a estacionalidad de producción.
Exactamente. El país principal productor es Estados Unidos, con un 96% de la producción mundial. Europa produce aproximadamente un 4%, mientras que el resto de los continentes no dan producciones, digamos, destacables para ser mencionados. Pero sobre todo, pues centrémonos en las propiedades y el valor nutritivo de esta baya tan bonita, que también utilizamos para decorar los postres y que tiene infinidad de propiedades. Los arándanos, María, contienen una amplia diversidad de micronutrientes con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, la vitamina C y varias vitaminas del grupo B. Y lo interesante es que 100 gramos de arándanos nos aportan unas 46 calorías. Yo diría que casi nada, si me lo permiten los oyentes. Tienen un alto contenido en antioxidantes, los cuales combaten el envejecimiento prematuro neutralizando los radicales libres. Son buenos para el corazón, protegen nuestra memoria, protegen nuestros ojos, frenan las infecciones de orina, ayudan en las dietas de adelgazamiento porque son un buen snack, un buen tentempié entre comida y comida porque nos aportan poquito azúcar y son bastante saciantes y previenen la degeneración del cerebro y muchas enfermedades neurológicas, María.
Estás hablando de una baya, ¿se consume más como fruta o es muy versátil tanto en la cocina que nos da mucho pie a la creatividad?
Es bastante versátil, pero vamos, los nutricionistas siempre nos recomiendan que consumamos las frutas, pues si se pueden, pues en su estado fresco, ¿verdad? Los arándanos suelen tomarse, pues como decíamos antes, pues de postre, pero también se pueden tomar en zumos, en batidos o en otras muchas preparaciones. Las combinaciones con frutas siempre dan un buen resultado. Se puede optar por frutos rojos como fresas, frambuesas, o elegir un contraste mayor de sabores, sirviéndonos pues también con del mango, de manzana o piña, o peras muy maduras para hacer como ensaladas o macedonias de frutas, incluyendo, claro, el arándano. Se puede tomar su zumo con un poquito de azúcar si nos apetece, o al triturar o licuar los arándanos, añadir concentrado de manzana o zumo de naranja para evitar el azúcar si no lo queremos consumir sobre todo después
por la acidez
de tantas...
que tiene, ¿verdad?
Claro. Y no, te decía también, sobre todo después de las Navidades, que necesitamos controlar un poquito quizás el peso. A veces un puntito de sal, incluso, María, ayuda a destacar el dulzor natural de las frutas ácidas. También se pueden licuar con manzana, papaya, zanahoria, melocotón. Yo lo he probado con zanahoria, lo recomiendo muchísimo, incluso triturándolo con un melón. Vamos, la fruta de la temporada. Y en tartas y pasteles, pues resultan exquisitos, ya que no empalagan y ese toque ácido que tienen, pues nos ayudan un poco a equilibrar, y conservan bastante intacta su forma incluso cuando los horneamos. Las podemos usar los arándanos en cremas de verduras, ofrecen un buen contraste de sabor y olor y de color, especialmente las variedades rojas, por ejemplo en cremas de zanahoria o calabaza, se puede añadir un puñado de arándanos. En ensaladas resultan deliciosas con brotes de hojas tiernas y frutos secos. Y otro uso típico es como ingrediente de jaleas y mermeladas, por su gran capacidad de gelificante, María.
Bueno, y además luego lo puedes combinar con sabores fuertes, ¿no? Como con quesos o con patés, y es verdad que hacen un contraste, un contrapunto fantástico. Pues decías tú que llega el momento de cuidarnos, y la fruta de la que vamos a hablar ahora, que va a ser nuestro producto de la semana y el cierre del programa, Mariam, sin lugar a dudas nos va a ayudar a ello. Muchísimas gracias por este cofre, y vamos con muchísima fuerza por 2021, ¿eh? A ver si podemos contar muchas buenas historias a nuestros oyentes.
Claro que sí, vamos a por ello. Muchísimas gracias, María.
Habrán escuchado ustedes a lo largo de todas estas fiestas el toque de humor con el que Plátano de Canarias ha querido felicitarnos a todos la campaña de Navidad de este 2020, donde nos han invitado a disfrutar de la vida a pesar del COVID, y nos advertían que nos esperaban para cuando llegara el momento de cuidarnos. Y yo creo que ese momento de cuidarnos ha llegado ahora que tenemos que empezar a rebajar las ingestas, a retomar una dieta sana y equilibrada, acorde con las limitaciones de movilidad que tenemos, que no nos van a venir nada mal, porque, como he dicho yo muchas veces a lo largo del año pasado, más que confinados, hemos terminado todos confitados. Hoy nos acompaña esta mañana Sergio Cáceres, que es el gerente de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, a los que desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte, felicitarles el año y sobre todo felicitarles por este toque de humor que nos han puesto y, bueno, pues por producir ese plátano de Canarias. Muy buenos días, Sergio.
Hola, buenos días. Feliz año a ti y a todos tus oyentes, por supuesto, y los mejores deseos de salud y bueno, y de recuperación social y económica que va a costar durante todo este año en algún momento, pero conseguiremos.
Bueno, vamos a empezar por lo más triste para terminar en alto. Ustedes han terminado el año, bueno, pues con una retirada importante de producto del mercado, porque lamentablemente en España no, los consumidores peninsulares, permítame que lo exprese así, no tenemos conciencia de ser grandes productores de plátano, y además un fruto que se diferencia muchísimo de las bananas que nos llegan de terceros países, que nada tienen que ver ni con los aportes ni con el sabor, y que sin embargo entran mucho más baratos que el plátano de Canarias y les están desplazando del mercado peninsular. ¿En qué punto están ahora y qué soluciones se plantean para recuperar, sobre todo el mercado nacional?
Bueno, para ser justos, yo creo que sí es cierto que una amplísima mayoría de los consumidores en España pues prefiere y valora el plátano de Canarias por encima de sus competidores internacionales de terceros países, que es la banana americana o africana en algunas ocasiones, ¿no? Lo que ocurre que es verdad que bueno, a veces también hay una situación de oferta de producción relacionada a su vez con una capacidad de compra que nos lleva a situaciones en las que oferta y demanda pues no termina de casar. Afortunadamente, ese es el menor de los casos, o es una minoría de casos, apenas llega a un 2% del volumen que se encuentra anualmente en esa situación, y eso es en gran parte gracias a que el consumidor español pues lo apoya, ¿no? Pero es verdad que cada vez es más difícil porque cada vez se juega a veces a la confusión y a no distinguir bien lo que realmente diferencia al plátano de la banana, y sobre todo a su calidad diferenciada y a los efectos positivos que tiene tanto sobre el consumidor como el medio ambiente y por supuesto pues sobre la producción local, que es la que estamos apoyando cuando compramos plátano de Canarias.
Y el consumo de proximidad, está claro. Bueno, pues vamos a poner en valor este plátano de Canarias. Ha llegado el momento de cuidarnos, ¿y cómo nos cuida el plátano?
Bueno, pues el plátano nos cuida de múltiples maneras. La verdad que es una fruta. Siempre hay que recomendar el consumo de 5 raciones, ¿no?, de frutas y hortalizas al día, y el plátano, siendo además una fruta que está durante todo el año, las 52 semanas del año podemos encontrar plátano de Canarias, nos puede acompañar y siendo una de esas piezas de fruta diarias, ¿no? Al menos, como decíamos, al menos un plátano de Canarias al día, ¿no? Nos ayuda, pues siempre hemos tenido conocimiento, se asocia muy rápidamente al deporte y al potasio, porque es una fuente de potasio y ha sido tradicionalmente conocido por ello, pero la verdad que es mucho más que potasio. El plátano de Canarias además viene destacando por un alto contenido en vitamina B6, que es una vitamina que tiene una importancia en su relación para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico y del sistema nervioso, y también es una fuente de vitamina C o fuente de fibra, donde, bueno, pues ayuda al funcionamiento normal del intestino, ¿no?, y a que actúe, digamos, adecuadamente. Entonces, eso, si lo unimos a sus vitaminas y minerales, hace que sea un alimento muy completo. Una ración de plátano de Canarias tiene una de media unos 100 gramos y nos aporta unas 100 calorías, con lo cual también es un fruto perfectamente compatible y que no va a alterar nuestra dieta, sino al contrario, la va a enriquecer.
Claro, hay muchos falsos mitos que envuelven al plátano, ¿no? Como que es una fruta que engorda mucho. Acabas de decir que nos aporta 100 kilocalorías y, bueno, pues no es mucho más de lo que nos puede aportar, por ejemplo, una pera de agua, que nos aporta 82, para tener la comparativa. Ese es uno de los mitos que envuelven el plátano canario.
Sí, quizás porque también tiene un efecto saciante que muchas veces pues se asimila, ¿no?, con el hecho de que, bueno, pues nos ha llenado mucho y esto debe ser, es que esto seguro que es porque aporta una cantidad de kilocalorías enorme, ¿no? Y no es el caso, o sea, no es el caso, sobre todo por lo que te decía, sobre todo teniendo en cuenta la ración media, porque pedían hacer esos 100 gramos, pues apenas llega a las 100 kilocalorías, que bueno, pues corrígeme si me equivoco, pero creo que estamos en torno a las 2.000 calorías al día, más o menos,
sí.
Con lo cual, pues bueno, pues es perfectamente razonable el poder disfrutar de un plátano de Canarias al día sin problema ninguno.
Pues viniendo de las Islas Afortunadas no podía ser malo, así que como nos toca arrimar el hombro, yo les animo a todos a que empiecen a cuidarse y a cuidar uno de nuestros paraísos turísticos como es el Canarias y su plátano canario, porque se lo merecen, porque han pasado un año durísimo y porque en este 2021 tenemos que seguir tirando todos para arriba. Así que hasta aquí hemos llegado en nuestro primer café en clave rural del año. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado y por ese toque de humor que habéis puesto a las Navidades. Y nosotros pues volveremos aquí el sábado que viene. No se olviden de poner los zapatos limpios junto a la ventana para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, puedan devolverles algo de esa inocencia de la infancia que tanto nos va a hacer falta en los meses venideros. Aquí les esperamos la semana que viene. ¡Feliz año 2021!
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Es Radio, 10 años de independencia.